Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo.
No hay preguntas, señoría.
Gracias, la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
No hay preguntas.
Gracias, la acusación constituida por don Roberto Barroso Anuncibay.
No hay preguntas, señoría, gracias.
Gracias, la constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros.
No hay preguntas.
Gracias, la constituida por don Mario Pelicari Girardini.
Ninguna pregunta, señor.
Gracias, la constituida por Isabel Pinto, por doña Isabel Pinto Libramiento.
Ninguna pregunta, señoría.
Gracias, la constituida por doña Angélica María Geria Cortés.
No hay pregunta, excelentísimo señor.
Gracias, la constituida por don Guillermo Pérez Ajates.
No hay pregunta, señoría.
Gracias, la constituida por doña María de las Mercedes López Casado.
Ninguna pregunta, señor.
Gracias, la constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. La constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Celestina Pérez Méndez.
No hay pregunta, señor.
Gracias, la constituida por doña María Teresa Vargas Páramo.
No hay pregunta, señoría.
¿Alguna otra acusación? La defensa de Antonio Iván Reis Palicio. La defensa de Nerredín Busba.
Sí, con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver, inspector. Buenas tardes.
Buenas
usted
tardes.
Intervino, como ha manifestado la pregunta del Ministerio Fiscal, en la declaración de Nerredín Busba, es cierto, ¿no?
En la primera toma de declaración en calidad de testigo.
Bien, Nerredín Busba fue citado por la comisaría para que se presentase en la misma.
Sí.
El día 1 de julio, ¿lo recuerda?
Sí.
Él acudió voluntariamente.
Sí, por supuesto.
Bien. Vamos a ver, usted actuó como secretario, nos ha dicho.
Sí.
En la declaración que presta voluntariamente, obrante al tomo 62, folio 18.706, se hace constar que debido a las contradicciones que expone, en este caso, Nerredín Busba, queda detenido. ¿Usted nos puede explicar qué contradicciones son las que surgen para que se tome esa decisión de proceder a su detención, por favor?
Es que yo más que contradicciones diría manifestaciones. Pero soy secretario de ese acta, no soy el instructor. Quizá lo correcto hubiese sido debido a las manifestaciones que él realiza.
Ya. En concreto, ¿usted recuerda si el tema de los pasaportes presuntamente que se le imputan falsificados, la manifestación parte de él o es un interrogatorio que ustedes hacen respecto a este contenido exacto de los pasaportes?
Como usted sabe, es un testigo, se sienta, se enciende el ordenador y se van tomando unas notas de lo que va diciendo. Esas notas se interrumpen en un momento dado, avisamos al instructor de las diligencias y como esos contactos telefónicos no son pues por motivo de trabajo, ni vínculos familiares, ni una serie de cuestiones, sino que hay unos indicios suficientes a nuestro juicio para creer que el hecho de poder investigar tres delitos, se le lee los derechos. Y se avisa al colegio de abogados. Y al día siguiente se toma declaración con abogado.
Sí, vamos a ver, usted participó junto a otros funcionarios de la UCI en el registro domiciliario de Nerredín Busba, en la calle Gilimón, ¿es correcto?
Es correcto.
Esto fue efectuado el día 2 de julio. A las 3:45 horas de la madrugada.
No recuerdo la fecha, o sea, el fecha y hora, pero si está ahí es así, pues era así.
Vamos a ver, ¿usted recuerda si en este registro se ocuparon, se hallaron útiles o efectos aptos para la falsificación documental?
No. Creo que no se encontraron útiles para la falsificación documental.
Respecto a los pasaportes que presuntamente se le imputan la falsificación, ¿en algún momento por parte de ustedes o de alguna unidad de la policía, si usted lo sabe o por referencias, se le ha exhibido al procesado estos pasaportes para su reconocimiento o se le ha dado la oportunidad de conocerlos?
Pues mire, se le pueden haber dado la oportunidad. Ese día entiendo que estaban los pasaportes, no lo recuerdo, en dependencia de Comisaría General de Policía Científica. Si se refiere a los tres pasaportes falsificados o encontrados en el Leganés, ¿se refiere a esos pasaportes? Es que no.
Sí, los tres pasaportes.
Vale.
Usted ha manifestado que al parecer se hallaron.
No, al parecer no, se hallaron en la inspección ocular de Leganés. Pues nosotros no se los mostramos porque además no sé si los teníamos en ese momento, estaban siendo objeto de estudio en la Comisaría General de Policía Científica para informe policial y desconozco si en sede judicial les son mostrados. Yo no se los mostré.
Bien. Vamos a ver, usted ha manifestado que se hicieron una serie de preguntas en relación con unos contactos que al parecer el procesado había mantenido con Yamal Hamidán y una serie de personas como Mohamed Urazazka y Rizaz Anwar.
Sí.
¿Es correcto?
Sí.
este conocimiento que usted tiene de estos contactos telefónicos, ¿es un conocimiento por referencia o usted realmente es un conocimiento directo de que usted haya participado efectivamente en este tipo de intervención?
En cuanto a los contactos, efectivamente, como usted señaló o conocen, son realizados por la Unidad Central de Inteligencia. Pero lo que sí quiero decirle es que él reconoce esa vinculación o ese contacto con Yamal Hamidán, que se produce 3 o 4 meses antes de los atentados y que quedan en la semana anterior, 2 o 3 días, o 4 o 5 antes de los atentados para robarle los pasaportes.
¿Usted recuerda si estos contactos...
Que al parecer no estaban falsificados, según refiere el detenido.
¿Usted recuerda si estos contactos telefónicos provenían de los teléfonos de Yamal Hamidán o de Mohamed Urazazka, o eran contactos que derivaban o provenían o tenían su origen en el móvil de Yamal de Nasreddin Busba, del procesado?
¿Se refiere a si son llamadas enviadas o recibidas?
Sí, sí.
De los 27 contactos con Yamal Hamidán, quiero recordar que había enviadas y recibidas. De los otros contactos, que eran pocos, te lo he dicho, que creo que eran 5 con Mohamed Aulatakcha, con la tarjeta que se le asigna, y uno con Henri Rifat Anouar, no lo desconozco en este momento, si eran enviadas o recibidas. Lo que sí quiero decirle es que siendo su cliente tiene teléfono de la modalidad prepago, tarjeta, es decir, que no se le puede identificar, aparte de reconocerlo como si en declaración, en el registro encontramos un documento que relativo a temas administrativos de extranjería, en el que creo que daba cuenta de un cambio de domicilio y ponían a Nasreddin Busba y el número de teléfono del que era usuario y que había mantenido contactos con las tarjetas referidas.
¿Usted recuerda, si tiene conocimiento directo de lo que le voy a preguntar, si estos contactos que usted refiere, que son anteriores al día 11 de marzo, estos contactos eran de escasos segundos, usted lo recuerda?
Pues no me fijo en los 23 contactos en cada una de la duración de las llamadas. En este momento pues no recuerdo. Bien. Si eran de un minuto o de segundos.
Vamos a ver.
O de 5 minutos o demás.
Sí, inspector, vamos a ver. Una última pregunta. ¿Usted tiene conocimiento de si Yamal Hamidán era una persona que tenía documentación falsa?
Desconozco las actividades de Yamal Hamidán.
Bien, pues no hay ninguna pregunta más, señor.
Gracias. Antes de que otra defensa interrogue por no irnos de tema, ¿tenían ya usted sospechas sobre Yamal Hamidán y sobre Kounya cuando interrogan a Busba, cuando este comparece como testigo?
¿Sospechas, señoría, entiendo, de Yamal con Nasreddin Busba exclusivamente o...?
No, sospechas sobre la intervención de Yamal Hamidán o de Kounya en estos hechos.
No.
En ese momento no tienen ustedes ninguna sospecha sobre ellos.
Las sospechas sobre Yamal Hamidán y Adennavi Kounya se confirman con la muerte de ellos en las
próximas. Yo no le estoy preguntando si se confirman, le estoy preguntando si tenían sospechas.
Los indicios se determinan a través de contactos y cruces telefónicos, básicamente, es lo que puedo recordar en este momento.
Señor testigo, usted está obligado a contestar y no me está contestando. Le estoy preguntando si tenía sospechas.
Yo personalmente, sospechas sobre Yamal Hamidán, en ese momento no
tenía. Sí, vamos a ver, es muy fácil, dice usted. Nosotros teníamos cruces de llamadas telefónicas de Larbi Ben Salem. Yo le pregunto, ¿con quién eran esas llamadas telefónicas? Ya la contestaba antes, pero vamos a empezar por ahí, a ver si es que no me entiende.
¿De Mohamed Larbi Ben Salem?
Sí, dice usted, comparece como testigo. Le preguntamos, y había un cruce de llamadas telefónicas. ¿Con quién tenían esas llamadas telefónicas? O esos contactos telefónicos.
Entiendo, señoría, que se refiere a Nasreddin Busba, no a Mohamed Larbi Ben Salem. En la comparecencia como testigo de Nasreddin Busba.
Me he equivocado de nombre, me refiero a Busba. Dice usted que tiene contactos telefónicos, ¿con quién?
Sí, según el informe que nos facilita Inteligencia, tenía contactos con Yamal Hamidán, tenía contactos con Mohamed Aulatakcha y un contacto telefónico con Henri Rifat Anouar. El motivo de esos contactos con Mohamed Aulatakcha y con Henri Rifat los desconozco. El motivo de los contactos con Yamal Hamidán es, según sus declaraciones, pues sería por el motivo de la falsificación de los pasaportes.
Bien, y yo le pregunto, ¿y tenían ya sospechas de la intervención o de la relación de Hamidán o de Ulat y Rifat con estos hechos?
De falsificación, no. y de otros pues creo que...
Los hechos son los atentados del 11 de marzo, ¿no? La falsificación de los pasaportes.
No. Bien. No me consta.
La defensa de Larvide en sala.
Con la venia de la sala. Señor inspector, ¿participó usted también en el registro del domicilio del señor Larvide en sala?
Sí.
¿Puede decirme qué encontraron, si encontraron algo de interés que pueda confirmar la relación que usted ha firmado de Mohamed Benzelán con las redes exteriores?
Respecto del registro, como le he dicho anteriormente, se llevó a cabo bajo la dirección del juez central de instrucción número 5. Yo lo que tenía como inspector del Cuerpo Nacional de ese momento, en ese momento, es una orden de detención contra Mohamed Larvide en Salán y Idriss Belhadi. De los efectos del registro, no recuerdo que hubiese nada que implicase a Mohamed Larvide en Salam. Las implicaciones vienen de las investigaciones, de las conversaciones telefónicas, vienen de su declaración policial y vienen de gestiones practicadas con otros organismos, como le he dicho, que es el Instituto Nacional de Seguridad Social.
Bien, pues no hay ninguna más pregunta.
¿Alguna defensa?
La defensa de Rachid Aglif,
con la venia de la sala. Señor inspector, usted... ¿Ha tenido alguna información sobre este juicio desde su inicio hasta el día de hoy?
No.
¿Ha declarado que los de Ebresa o de los señores Kumar sabían dónde habían vendido las tarjetas o los teléfonos, según me ha dicho? ¿Esto es cierto?
¿Puede repetir la pregunta? No la he entendido.
¿Los de Kumar habían vendido unas tarjetas, unos teléfonos?
No, unas tarjetas no, unos teléfonos.
Unos teléfonos.
Sí.
Y estos teléfonos, según usted ha declarado, los había liberado un tal Kalaji.
Kalaji.
Kalaji. Bien. Mi pregunta es, ¿por qué, o usted sabe, por qué también no se han derivado también investigaciones hacia otros elementos, otros sujetos?
¿A qué se refiere con que nos han derivado investigaciones hacia otros elementos, otros sujetos? Sí, perdone si no lo entiendo, pero ¿me lo puede explicar de otra forma o...?
¿Por qué únicamente usted, mejor dicho, vuestro grupo, se ha orientado las investigaciones hacia los, decimos, a los, a la un concreto sentido, sino de otro, por ejemplo?
O sea, ¿se refiere porque se centra las investigaciones en los terroristas islamistas?
Sí.
Porque a raíz de la explosión del piso Leganés mueren 7 personas que son terroristas islamistas.
Bien. Quiero decir que hasta la explosión de la finca de Leganés, vosotros no habéis llegado a una investigación hasta entonces.
Yo puedo responder por las investigaciones de la Unidad Central de Información Exterior. Si bien le puedo decir que hasta que se llega al piso de la calle Martín Gaite Leganés intervenía toda la Comisaría General de Información y si no se dejaba cerrada ninguna línea de investigación, porque trabajamos con hipótesis policiales, se plantean todas las hipótesis y elegimos, tras esas hipótesis, sin descartar nunca ninguna, nos vamos centrando en la que ofrece mayores garantías de que esté relacionada con los hechos por los que se procede.
Bien, usted ha dicho que los varios testigos o imputados se presentan voluntariamente en la comisaría.
¿Varios testigos?
¿Dicho eso? Uno que se presenta voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede dar una pequeña explicación sobre este extremo?
Sí, sí, por supuesto. Mire, la policía, es que el letrado, no sé, parece mentira que tengo que contestar yo a esto. Sí. La policía hace citaciones. Estas citaciones sabemos que no tienen carácter obligatorio como es una citación judicial. ¿Por qué se hace una citación? Para aclarar una serie de indicios. Si consideramos que no hay indicios bastantes para proceder a la adopción de una medida cautelar más grave como es la detención, pues una citación que él comparezca libremente. Si no comparece una persona a la citación, nosotros... Puede ser práctica habitual hacer un oficio de la autoridad judicial diciendo que queriendo investigar a una persona no acudir a la citación, por si el juez instructor en ese momento determina una citación judicial a la cual yo tenía la obligación de comparecer. No sé si se refiere a esto.
Sí. El día 3 de abril, ¿usted estaba junto con el inspector que ha procedido en las declaraciones de hoy?
Sí, llegamos momentos antes de la explosión del piso y no sé si fueron 15 minutos.
¿Puede explicarme dónde estaba por la mañana?
¿Del día 3 de abril?
Sí.
Pues en este momento no recuerdo, estaría investigando los hechos, pero no lo recuerdo porque...
¿Recuerda si, señor, usted también estaba en una vigilancia o algún acusado concreto?
No. No estaba
ya
por la mañana con mi compañero.
Que no estaba en ninguna vigilancia. No se extienda en la respuesta más allá de la pregunta porque si no, no acabamos.
Sí, señoría.
Bien. ¿Sabe algo de las... ¿Qué relación tiene Rachid Akhlif en esta causa?
Por referencia, de las que constan reuniones, la reunión del McDonald's, etcétera, lo que ha aparecido en diligencias policiales o autoprocesamiento.
¿Conocimiento directo tiene alguno?
No.
No hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Con la venia de su señoría, por la defensa de Hamid Admirán. Señor inspector, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha dicho usted antes a preguntas del Ministerio Fiscal que intervino en la entrada y registro de la casa de la calle Ceuchal.
Sí.
¿Qué es lo que le hizo a usted y su grupo ir a esa casa de esa calle? ¿Por qué motivo acudieron a esa calle?
Estoy presente en la entrada y registro. Pero los motivos constan en el oficio que se dirige a la autoridad judicial, que yo no los elaboré.
No elaboró usted los oficios.
No.
Vamos a ver. ¿Usted llegó a tener algún conocimiento directo, algún contacto directo con mi representado, en este caso con Hamid Admirán? ¿Él estuvo presente en esa entrada y registro de esa casa?
Sí, por supuesto.
¿Llegó usted a hablar con él en algún momento?
¿Y si hablé con él?
Sí.
No.
¿Sabe si él le indicó si ese era su domicilio o si no era su domicilio?
No, a mí no me lo indicó. Estaba presentada más la secretaria judicial, que fue pública todo lo actuado.
Bien,
si tiene que dirigirse, se dirigía a él. Él estaba incomunicado, además.
Yo no lo dudo. Vamos a ver, ¿me puede decir qué es lo que encontraron en esa casa?
Pues...
¿Qué fue lo relevante para la investigación del caso, por supuesto?
Bueno, mire, puedo hablar un poco de memoria. Cada registro que practicamos en ese momento hay un informe de que elabora la Unidad Central de Inteligencia en base a ese registro. Recuerdo que se intervino hachís.
Sí.
Recuerdo que se intervino documentación de la familia Midán. Uh-huh. Y por el informe de inteligencia aparece una tarjeta SIM que tiene cruces telefónicos con unos procesados que toman el NAUT. Uh-huh. Eso es básicamente lo que se encontró en la calle Ocechar.
Uh-huh. ¿Recuerda usted... ¿Cómo era la composición de ese domicilio? ¿Cuántas habitaciones tenía?
Pues mire, estaba en decenas de registros, no lo recuerdo, pero podían ser uno, dos, tres... Podían ser cuatro habitaciones.
En la solicitud de entrada de registro se dice que ese es el domicilio de los hermanos Admirán. ¿Sabe usted cuántas personas vivían en ese domicilio en ese momento?
En ese momento estaban Rachid y Yusef Admirán. Hermanos de Yamal Admirán.
¿Sabe usted si cada uno de los hermanos tenía asignada alguna habitación?
Lo desconozco.
¿Sabe usted si Hamid Admirán tenía asignada alguna habitación?
¿Alguna habitación en particular?
¿Habitación en particular en ese domicilio? Sí.
Lo desconozco.
Lo desconoce. ¿Sabe usted en qué habitación o en qué lugar de la casa fue encontrado el hachís?
En un altillo, creo que estaba en el pasillo pegado a una de las habitaciones.
¿No estaba en el interior de ninguna de las habitaciones?
Creo recordar que fue en un altillo en el pasillo, escondido bajo lo que viene a ser pues una salida de calefacción, creo, o algo de esto.
O sea que la propiedad de ese hachís podía ser atribuida a cualquiera de las personas que vivieran en ese domicilio.
Entiendo que sí.
¿No se le podía atribuir a ninguna persona en especial?
Pues ahí había varias personas, efectivamente, que podían pernoctar en ese domicilio. Hamid Admirán nunca ha dicho que eso sea suyo, creo.
¿Cree? ¿Y sabe si Hamid Admirán dijo si vivía en ese domicilio?
Le acabo de decir, señor letrado, que no tuve conversación con Hamid Admirán y que el oficio de solicitud requiriendo mandamiento para entrar y registro no lo efectué yo.
Ya, no sé, lo he entendido perfectamente.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, ¿alguna más?
Con la venia, sí. La defensa de Saez el Jarrak. Ha referido usted indicios y sospechas que les llevan hasta Saez el Jarrak. ¿Estas son anteriores o posteriores a su detención?
Unas anteriores y otras posteriores.
Las ¿Puede enumerar, por favor?
¿Las anteriores?
Sí.
Como línea de investigación, residió en la localidad de Mocejón, que sabe usted que está de la próxima a el intento fallido de las vías del AVE. Como línea de investigación, no como indicio. Como indicio, su teléfono apareció manuscrito entre las ruinas del piso de Leganés. Como indicio están los contactos telefónicos que ya he mencionado en cuanto a ubicación de BTS con otras tarjetas utilizadas por la célula terrorista y cruces telefónicos con varias de las personas integrantes de la célula terrorista. Eso anteriores y posteriores los que he enumerado antes.
Bien. ¿El contenido de esas llamadas usted lo conoce?
No, porque el teléfono de Sáez Jara no estaba sometido a intervención telefónica ni los otros pues tampoco. Pero son contactos con Adenau y Conya y Mola del Leganés, con Mohamed Aulatache y Mola del Leganés, con Rachid Aulatache y Mola del Leganés y con Arrey Rifat Anwar y Mola del Leganés.
Pero para usted, contacto telefónico implica que se haya hablado o simplemente que se haya efectuado una llamada.
Contactos telefónicos puede implicar las dos cosas. En este caso, si le digo que no hay conversaciones, pues son contactos telefónicos derivados de solicitud de tráfico de llamadas.
Es decir, que si yo llamo a una persona y esa persona no me contesta, ¿hay un contacto telefónico?
Hombre, usted sabe que hay una duración en el tráfico de llamadas solicitud, veremos si es de...
Pero he preguntado que si una persona llama a otra, sí, y no se llega a hablar, estamos en que hay un contacto telefónico.
Bien, eso, señor letrado, no es una pregunta para el testigo, eso es una obviedad para cualquiera. Si hay una llamada que tiene 0 segundos de duración, no está el llamado. Es un intento de llamada, pero no hay conversación.
Antes de todo esto, entraba dentro de los posibles sospechosos con una relación terrorista, Sáez El Harrak.
No era conocido por nuestro servicio.
No hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna más?
Sí, con la venia de la sala de la defensa de Mohamed Boukharat. Señor inspector, ha mencionado usted dos cuestiones relacionadas con el señor Boukharat en cuanto a su investigación. Una en relación a unos testigos y otra en relación a un abogado. Las referencias a la investigación respecto a mi patrocinado en cuanto a su trabajo profesional, ¿son exclusivamente esas dos?
Tengo conocimientos, he dicho que por referencia, de otras imputaciones para su patrocinado. Las que yo intervine fue la declaración de estas dos personas solicitando que le haya puesto en contacto al testigo con Mohamed Afalá para la adquisición de 3 colchones días antes del alquiler de 2 pisos Franco y los efectos que se recogen en Leganés referidos a unas fotografías que se montan del procesado y unas anotaciones manuscritas, al parecer, de un objetivo de un colegio, de un cierto barrio residencial, que son un informe de documentoscopia, han sido elaborados por su patrocinado.
Vamos a ver, en relación en concreto con estas personas, estos dos hermanos que declaran como testigos, ¿en qué momento de la investigación llegan ustedes a estas dos personas? ¿En qué fecha aproximadamente?
Pues creo que recordar que fue finales del año 2004 o principios de 2005, uh-huh, a través de... de la muestra número 24.
Uh-huh. En concreto y en relación con Mohamed Boukharat, ¿me podría usted indicar en qué fecha fue en la que se cursó a través del Ministerio del Interior una orden de búsqueda o de detención respecto al mismo?
No lo recuerdo.
En concreto, en relación con estos dos testigos y de su conocimiento respecto a los extremos que este les pusieron de manifiesto, ¿le indicaron en algún caso, respecto a mi patrocinado, alguna cuestión referente a reuniones, compañías, algún otro dato distinto a ese cambio en los hábitos como es el hecho de dejar de fumar hachís? ¿Alguna otra cuestión distinta?
No, yo no he dicho eso, he dicho como el hecho de dejar de fumar hachís, dejar de beber alcohol y recriminar a otro testigo que él beba alcohol.
Uh-huh. ¿Estos otros testigos con los que usted hablaba eran también musulmanes?
Sí, uh-huh, y habían vivido con su patrocinado.
¿Durante cuánto tiempo estuvieron viviendo con él?
Pues lo desconozco, sé que fue en el año 1999.
Uh-huh. Y en relación también con este contacto que usted menciona con la persona de Mohamed Afalá, ¿estos dos hermanos le indicaron cuál era la relación existente entre Afalá y mi patrocinado?
No.
¿No tuvo usted conocimiento a raíz de su investigación de que mi patrocinado coincidió en concreto en un trabajo, en una obra, en la construcción, en Pozuelo, trabajando junto con el señor Afalda?
Por referencias, sé que se conocían y sé que también tenían cruces telefónicos.
Ajá.
Contactos telefónicos.
En relación con la cuestión que usted ha mencionado también respecto al extremo de la adquisición de unos colchones, ¿tiene usted conocimiento de en qué fecha se produjeron estos contactos por parte de mi patrocinado con estos hermanos? Si fue antes de los hechos del 11M, en concreto si fue en el mes de febrero.
Cuando Mohamed Bujarral le pone en contacto con los testigos para la adquisición de esos tres colchones, que le pone en contacto con un amigo suyo que resulta ser Mohamed Afalá, al cual los testigos no le conocían, no sé en qué momento fue. Sé que la llamada del testigo con Mohamed Afalá es de fecha del día 2 de marzo.
Es decir, antes de los sucesos del día 11, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. En relación también con estos testigos y con otra cuestión que usted ha mencionado, dice que mi patrocinado les pidió algún tipo de documento para poder alquilar una vivienda. ¿Tiene usted conocimiento también por su investigación que mi patrocinado en aquellos momentos no disponía ni de permiso de residencia y trabajo ni de documentación vigente que le permitiera proceder al alquiler de alguna vivienda si les pidió este favor por ese motivo?
Desconozco cuáles eran las motivaciones para que le pida un carnet de conducir haciéndose pasar por otra persona para alquilar un piso. Me las puedo imaginar y apoyar las conclusiones policiales, que creo que no son objeto de mi testimonio.
Perdón, la petición del carnet, ¿tiene usted la seguridad, un conocimiento directo de que era para hacerse pasar por otra persona o simplemente para conseguir que alguien le pudiera alquilar una vivienda, dado que él no disponía de documentación?
Lo desconozco.
Lo desconozco. Bien, en relación también con las gestiones que usted realiza respecto a un abogado, ese abogado le indicó que los asuntos que llevaba relacionados con mi cliente eran cuestiones por hechos similares a los que ahora se enjuician o eran cuestiones relacionadas con extranjería.
Eran cuestiones relacionadas con extranjería. Mohamed Bujarat era conocido porque tenía antecedentes policiales. Uh-huh. Pero no relacionadas con terrorismo, con otro tipo de delitos.
Uh-huh. ¿En algún caso tenían ustedes, antes de estos hechos, alguna ficha policial relacionada con hechos, con terrorismo, respecto a mi patrocinado Mohamed Bujarat? ¿Le vinculaban ustedes con algún grupo, con el grupo de Lavapiés o con algún otro?
El grupo en el que yo trabajaba, pues no teníamos conocimiento de esta persona. Si bien luego pues se termina la relación de Mohamed Bujarrat con Mohamed Afalá. Uh-huh. Y creo que con otras personas pues
sí.
Que no.
La relación con Afalá, ¿tienen ustedes también conocimiento de que era una relación de trabajo? Porque eran compañeros de trabajo, ¿no?
La relación que fuese no la podemos llegar a determinar.
No la pueden determinar, ninguna pregunta más.
Gracias, ¿alguna defensa más?
Compañero de la sala, la defensa de Marzo de la sala Jun. Para preguntar, cuando usted realiza la diligencia de declaración a Suresh Kumar y Vinay Kohli, ¿le enseñan fotos de archivo de posibles islamistas o gente que en ese momento lo pudiera estar investigando?
No participé en las actas de declaración de Suresh Kumar y Vinay Kohli, participé en la de Rakesh Kumar. Y el objetivo es la identificación de las personas que compraron los teléfonos móviles.
¿Consiguió identificar a alguien de los archivos de...?
¿Y si conseguimos identificar a quién? ¿A las personas que compraron los teléfonos móviles?
Sí.
El testigo no reconoció nada a ninguna de las personas que le mostramos como línea de investigación en anexos fotográficos.
Perdón, pero antes me he confundido, bueno, me he complicado un poco con cuando dice usted que Aymar Mousoul Kalaji reconoce haber liberado 12 terminales que...
Él, vamos a ver, para ser exactos, Aymar Mousoul Kalaji lo que dice es que su establecimiento libera teléfonos móviles, repara teléfonos móviles y que WhatsApp Top SL es cliente habitual de su establecimiento para liberar teléfonos móviles y hace entrega de una nota en la que figuran efectivamente 12 teléfonos móviles que han sido liberados y que coinciden 9 de ellos con los que tenía apuntados en el cuaderno, digamos, de anotaciones personales Rakesh Kumar.
Sí, pero la declaración de... la declaración de Imam Asil Kalaji dice que libera 12 teléfonos Triumph Mitsubishi que le llegan de Bazar Top. Entonces estaremos ante una diferencia entre los 9 que parece que salen de la tienda de Bazar Top y los 12 que reconoce Imam Asil Kalaji que le lleva a Bazar Top.
Efectivamente, pero esa diferencia se debe a lo siguiente. Rakesh Kumar se le pregunta que si los terroristas habían solicitado 6 terminales, ¿cómo es que libera 12? Y dice que libera 12 para tener de remanente en la tienda, en el establecimiento. Por eso llegó a liberar, encargó que se liberasen 12 teléfonos.
Pero no lo entiendo, porque Imam Asil Kalaji dice que recibe 12 de Bazar Top.
Sí. Se lo acabo de decir, ¿a qué se encarga ese liberce?
Señor letrado, lo que quiere decir es que encarga, como acaba de decir, que libren 12, pero que solo tenía o había vendido a determinadas personas 9. O sea, que encargó de más para tenerlos de reserva en la tienda.
Es decir, que los 3 que sobran no lo apuntó en los emails de esos cuadernos que tenía él, ¿no?
Sí, está en el cuaderno de anotaciones personales de Rakesh Kumar.
Ya lo sé.
Vienen reflejados esos emails y aparecen 9.
Vamos a hacerlo al revés. En ese cuaderno, ¿qué emails se apuntan? ¿Los teléfonos que tiene en la tienda, los teléfonos que vende, los de los teléfonos que tira? Es decir, ¿qué apunta en ese cuaderno? ¿Qué emails?
Apunta los emails el que vende ese día, pero también apunta además otros emails. Y esos emails tienen una anotación del día 8 de marzo. Sí, creo recordar que esa página se estructura de la siguiente forma. Una serie de emails, que creo que son 9. El día 8 de marzo tiene apuntado otro email que coincide con el que compran los presuntos terroristas. Y luego no creo recordar que venían 2 emails. De esos emails que él tiene apuntados, encontramos coincidencia de 9.
Por favor, ¿es usted capaz de sustraerse a lo que se tiene ya pensado y preparado y responder a lo que se le pregunta? En el cuaderno, ¿qué apunta? ¿Los emails de los teléfonos que ha vendido? ¿O los emails de los teléfonos que ha vendido y los que tiene en la tienda?
De los que ha vendido, señoría.
Pues esa es la respuesta que le estoy preguntando, esa es la pregunta que le estoy haciendo. ¿Lo entiende ahora, señor letrado, cuál es la contestación del testigo?
Retante, señoría.
Gracias.
¿Hicieron ustedes alguna averiguación o alguna investigación acerca de Tony Rader?
No participé en ninguna gestión yo en relación a esta persona.
Ninguna pregunta más, señoría.
¿Alguna defensa más?
Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Fugier le quiere preguntar, vamos a ver, en el registro de la calle Aceuchal, número 9, encontraron la tarjeta de un teniente coronel de la Guardia Civil. ¿Pudieron determinar la relación de esta persona, el titular de esta tarjeta de visita, con los habitantes de la casa? Por ejemplo, ¿serán confidentes?
No, lo ignoro.
¿Le dieron alguna relevancia aquel dato a ese objeto encontrado?
No, vamos, digo que no sé si dice usted que consta en el acta, yo no recuerdo más.
En el acta de desprecinto, al folio 10.258 de las actuaciones.
Pues en este momento la verdad es que lo desconozco. Ya he dicho que quien hace análisis del contenido de los registros es también nuestra unidad central de inteligencia.
De acuerdo, muchas gracias. Sí.
Antes del receso, señor testigo, vamos a volver sobre la cuestión de Bosba. Dice usted que comparece voluntariamente a declarar, como testigo, ¿verdad?
Sí.
Y en ese momento ustedes no saben nada de Jamal Hamidan, ni de Kounya, ni de los Oulad, Rachid Oulad Akkad. No saben nada, no tienen sospechas sobre su intervención en estos hechos, ha dicho usted antes. Cuando comparece Bosba como testigo.
Sí, cuando comparece después de la explosión del piso de Leganés. Entonces, ya sabía, creo que ya estaban identificados estas personas.
Ahora, ¿usted antes ha contestado usted que no?
Pues, disculpe, señoría.
Cuando comparece como testigo, ustedes ya saben, porque, entre otras cosas, se ha suicidado en Leganés, que Jamal Hamidan tiene algo que ver con esto.
Efectivamente.
Tiene algo que ver, sí, y sí, los hermanos Oulad Akka, a Irrachid, ¿verdad?
Sí, efectivamente, a lo mejor lo que...
Irrachid y Mohamed, perdón.
Pues el espacio bien. Temporal me
bien, no se preocupe, no, si lo que quiero es nada más, usted viene como testigo, por lo tanto simplemente es preferible que se centren las preguntas para no llevarnos a confusión y para no provocar otras consecuencias. Cuando ustedes le preguntan, por lo tanto, en calidad de compareciente voluntario, como usted dice, sin letrado, ustedes ya saben quién es Jamal Amidán en relación con estos hechos y quiénes son los Oulat Acha, ¿no?
Sí.
Bien. Y Kounya también, hemos quedado antes.